Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342.
Communication,
agriculture,
education, children,
youth,
health,
migrants,
climate,
ministry,
community,
engaging,
connecting,
growing,
real stories,
real impact,
open space conversations.
Every other Tuesday,
10 a.m.
Colombian time.
Unión Encuentro Radio.
Hola, queridos amigos, familia y audiencia que nos acompaña el día de hoy. Bienvenidos a otro episodio más de Open Space Conversations, que en español significa conversaciones de espacio abierto. Este es un programa organizado por la cohorte 2025 a 2027 de los Global Mission Fellows de la Iglesia Metodista Unida y también con colaboración con Encuentro Radio, que es la emisora de CEPAL. Normalmente este programa es en inglés, pero este es el tercer programa que tenemos en español y estoy muy feliz por eso, porque pues es nuestra lengua nativa, ¿verdad? De todos de los participantes que estamos. De Hannah no, pero es casi nativa. Pues estamos muy contentos por otro programa más en español. Y bueno, apenas es mitad de año y pues ya tenemos tres, ¿verdad? Tres de este año. De hecho, este es el programa número 11 del año y pues para quienes nos escuchan por primera vez, este es un programa de misioneros, ¿verdad?, sirviendo alrededor del mundo, que nos cuentan sus experiencias y cómo la están pasando, en una conversación bastante amena, en la cual nos comparten sus ideas en formato de entrevista, discutiendo un tema en específico. En este caso, el tema que corresponde al día de ahora es Detrás de la misión, historias y aprendizajes. Yo sé que todos estamos muy emocionados por saber más acerca de lo que están haciendo nuestras invitadas del día de ahora. Y bueno, mi nombre es Natalie Monterrosa, voy a estar dirigiendo el programa junto con Hannah Riesner. Y en este momento no estoy en las instalaciones de CEPAL debido a que tuve que volver a mi país por una urgencia un par de días, pero es bueno que a pesar de la distancia todavía podemos seguir conectados y podemos estar con ustedes también compartiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hannah?
Bien, gracias por pensar que mi idioma nativa es español.
Sí.
Pues la extrañamos mucho acá en CEPAL, que en Colombia. Entonces esperamos que regresas ya mañana y volvemos a estar juntas trabajando, porque hay mucho que hacer.
Sí.
Y estamos pues muy contentos de tener otro programa en español, que es el idioma principal de la emisora Encuentro Radio, obviamente. Y tenemos una vez más algo curioso, que un intercambio de Global Mission Fellows. O sea, hoy tenemos Carmen Rosa Mamani de Bolivia sirviendo en México, y Esther Franco de México, quien está sirviendo en Argentina. Entonces, muchas veces nos ha pasado que hay alguien de un país de origen donde otra persona está sirviendo y da como algunos consejos, algunos mensajes de ánimo y de contextualización de cosas particulares de la cultura. Voy a dejar un tiempo para que ellas también se presentan y nos cuentan brevemente qué hacen en sus lugares de asignación como Global Mission Fellows y antes de comenzar con la entrevista y las preguntas.
Muchas gracias, Hannah. Gracias, Natalie. Bueno, saludo a Esther también. Y a todos los que nos escuchan, voy a empezar presentándome. Mi nombre es Carmen Rosa Mamani Cala. Yo soy parte del programa Global Mission Fellows y soy originaria de Bolivia, sirviendo actualmente en Ciudad de México con la Conferencia Anual de México. Bueno, soy arquitecta de profesión, tengo 26 años. He trabajado también con adolescentes, con jóvenes allá en mi país. Y actualmente en mi POA estoy como Young Adult Advisor dentro de las iglesias, más que todo apoyando y guiando también a los jóvenes en las ligas y realizando algunos proyectos y actividades con los jóvenes adultos. Bueno, yo vengo de un lugar muy, muy alto, muy frío. En La Paz tenemos dos ciudades, que es la ciudad de La Paz, que está aproximadamente a 3.600 metros sobre el nivel del mar, y El Alto, que es donde yo vivo, que está a 4.100 metros de altura. Entonces sí, allá está muy alto, tenemos los de allá pulmones muy fuertes. Y bueno, al llegar aquí sí ha habido mucho cambio en cuanto al clima, a esos aspectos medioambientales.
Bueno, creo que me toca presentarme. Yo soy Esther Franco. Me emociona mucho también poder estar en este espacio que nos permite compartir sobre nuestras experiencias, inquietudes, lo que aprendemos en estos servicios desde los distintos países en los que nos encontramos. Y bueno, muy feliz de que toque hablar un poco de Latinoamérica. Muchas gracias a Nat y a Hanna por también gestionar el espacio. Y bueno, yo soy Esther Franco, les decía, de México para el mundo, como dirían Los Ángeles Azules, seguramente la agrupación mexicana de cumbia como más famosa internacionalmente. Y menciono la cumbia también porque me parece que es un género musical que suena desde el sur hasta el norte del continente, ¿no? Y de pronto juega como un marcador identitario en muchos de nuestros países. Actualmente estoy realizando mi servicio como Global Mission Fellow en una organización llamada CAREF, que, bueno, es la Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Argentina. Y les cuento que, bueno, esta organización tiene una historia bien interesante, bien valiosa también para las comunidades de fe, porque tiene un origen ecuménico. Fue creada justamente por 5 iglesias de corte protestante, evangélica, y entre ellas la Iglesia Metodista Argentina. Miembros de estas iglesias en 1973 respondieron a ese llamado, ¿no?, de dar refugio a las personas que salieron de Chile a partir del golpe de Estado de Pinochet en 1973. Bueno, eran personas no nada más chilenas, sino de otras nacionalidades como uruguayas, porque, bueno, recordemos que en ese momento, 60, 70, 80, la región, Sudamérica también estaba en un momento azotada por las dictaduras, y bueno, muchas personas vivieron algo así como un doble exilio, ¿no? CAREF respondió a ese llamado desde ese momento y pues desde ese entonces la comisión tiene un recorrido de más de 50 años y es un referente en temas migratorios y de asilo. Su corazón está en el equipo de atención, trabajadoras sociales, abogados, abogadas, que atienden a la población migrante, que principalmente busca orientación para la regularización de su situación migratoria. Y bueno, también cuenta con otras áreas como investigación, capacitación y comunicación, y en esta última es en la que me encuentro yo ahí colaborando. Bromeamos un poco ahí en la organización porque básicamente el área de comunicación por el momento soy yo. y bueno, de profesión soy comunicadora, ¿no? Bueno, todos los días estoy aprendiendo muchísimo, ha sido un reto sinceramente en mi servicio en esta organización. Y colaborar aquí también me trae mucha esperanza en estos tiempos porque hay iglesias y personas dentro de las iglesias que abogan también por la dignidad de las personas migrantes y refugiadas. Si hablamos en clave democrática, digamos que las iglesias abogan por los derechos humanos de todas las personas. O también podemos decir, ¿no?, que han sido quienes han respondido ese llamado cuando Jesús relata en Mateo 25. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron.
Muchas gracias por compartir parte de su historia y de parte de lo que están haciendo y para las organizaciones de las que están trabajando. Bueno, tú, Esther, y tú, pues, Carmen, ya nos hablaste acerca de detrás de tu trabajo con la iglesia, ¿verdad? Y con los jóvenes. Y bueno, para los que se acaban de conectar y es la primera vez que nos escuchan, recuerden que estamos en Open Space Conversations, que es un programa de los Global Mission Fellows de la Iglesia Metodista Unida en colaboración con CEPAL en Bogotá, Colombia, donde misioneros alrededor del mundo se conectan para dar un programa de entrevistas en el cual hablan de su trabajo y servicio en los países en los que están. Saben que hasta este momento hemos conectado gente desde Alemania, Kenia, Liberia, Argentina, San Vincent y las Granadinas y muchos otros más. Y es bonito, pues, que a pesar de la distancia, ¿verdad?, tantos kilómetros, tantos océanos que a veces nos separan, podemos tener este tipo de reuniones y poder conocer más acerca del trabajo y servicio que todos estamos haciendo. Y recuerden que pueden ser parte de esta conversación enviándonos sus mensajes, saludos o preguntas a través del WhatsApp de Encuentro Radio, que es +57 302 52 12 34 2. Lo voy a decir de nuevo, +57 302 52 12 34 2. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, como en Instagram, como @cepal_encuentro_radio, y en Facebook como /encuentro radio. Y bueno, ha llegado el momento que todos esperamos, en el cual iniciamos nuestra conversación, ¿verdad?, nuestra entrevista. Así que vamos a dejar a nuestra primera invitada, ¿verdad?, Carmen, que va a iniciar con la entrevista de esta mañana. Como ya lo dijimos, Carmen, qué gusto tenerte aquí. Así que puedes iniciar.
Muchas gracias, Natalie. Bueno, voy a tener el honor de preguntarle a mi Global Mission Fellow favorita, la verdad, que es Esther. Bueno, Esther, vamos a empezar con una pregunta muy leve ahora. ¿Cómo sientes que ha sido el cambio de tu vida yendo de México a Argentina? Y ahora te enfrentas a una realidad completamente nueva, a una cultura completamente distinta a la tuya.
Claro. Los cambios siempre implican retos, porque hay muchas cosas desconocidas, ¿no?, que a veces te ponen en jaque y otras creo que son como divinamente sorprendentes, ¿no? Y estar aquí ha sido una gran oportunidad, definitivamente. Algo que he sentido es que el tiempo pasa distinto, por ejemplo. No me gusta generalizar, pero creo que en Argentina, aún en la capital, que es más caótica que otros lugares del país, pues tengo esa sensación de que las personas se dan el tiempo para hablar. Eso me gusta mucho. Es muy fácil hablar con alguien en la calle, en el transporte público, cuando vas a comprar, en la iglesia, en todos lados, ¿no? Y cuando estás hablando con alguien, parece que tampoco tiene como que esta prisa. Para mí es choqueante porque vengo de la Ciudad de México, que todo es un rush, ¿no? Un caos ahí. Vaya, no digo que acá no pase, pero culturalmente creo que hay algo también. Por ejemplo, en México, una vocecita ahí que nos dice de pronto que no podemos perder ni un segundo en algo, entre comillas, secundario, ¿no? Como charlar, como que medimos mucho el valor también de nuestra vida en México, hablo, respecto a lo que producimos, y eso le quita de pronto algo, como eso disfrutable al encuentro, ¿no? Lo valioso de compartir nuestras ideas. Y bueno, si algo ha cambiado en mi vida, sí, me lo ha permitido el contexto, aquí en Argentina, en la ciudad, y me lo ha permitido también, o me lo he permitido yo, no tratando de adaptarme a ello, pues ha sido darle el valor a la charla. Creo que también algo bien, bien importante es que, y también debido a la plática, no a la charla, mi formación política, sobre la política y lo político, ha ido desarrollándose también. Les decía que es muy fácil platicar justo sobre la política y lo político. No le dan la vuelta tan fácilmente al tema, comparten opiniones, posturas, son muy, muy apasionados, apasionadas. Y bueno, le dan un peso, dice, increíble al pararse, al detenerse a charlar. Inclusive se ve en la disposición de los espacios, por ejemplo, en la ciudad, ¿no?, que es donde tengo la referencia más cercana. En el verano, ahora estamos en invierno, ¿no?, en esta latitud. Y bueno, en el verano se ven muchas personas aprovechando los espacios públicos. No sé, te juntas por la tarde o cuando tienes un tiempito ahí para sentarte en el pasto, en el parque, con tus amigas, amigos. Alguien lleva el mate, el agua caliente, unas facturas, los chipás, ¿no? Y es muy lindo disponerse a platicar. En ese sentido de hablar de la disposición de los espacios, pues me parece que al menos en la ciudad de Buenos Aires también hay muchos parques, lugares donde puedes sentarte, relajarte. Las banquetas, o como dices, Carmen, las veredas, ¿no? Acá se dice, sí, se dice veredas, creo. son muy amplias, te puedes detener a platicar también sin, entre comillas, de nuevo, como estorbar, ¿no? Que es una idea ahí que tenemos de pronto en la Ciudad de México, que tenemos que ir corriendo. No sé, a nivel profesional también, ya decía que estoy trabajando como en el tema de migración, y es un tema que siempre me llamó la atención, la curiosidad, y no había podido explorarla tampoco formalmente en un servicio o trabajo, y es muy retador. Creo que el acceso a la información pues es un derecho fundamental, más en estos tiempos, y creo que las organizaciones de la sociedad civil y las iglesias también aportan mucho cuando se permite hablar de esto, ¿no? Es una exigencia siempre estarse replanteando cómo comunicar sin desinformar, por ejemplo, sin generar miedo, sin ser parte de esa caja de resonancia que reproduce discursos que estigmatizan y que son convenientes para confundir también a las distintas poblaciones. Y bueno, todo eso a mí me ha retado también a nivel personal y a nivel profesional, ¿no? Bueno, eso ha sido.
Wow, sí. Yo creo que es increíble la primera vez que llegamos. Es como un análisis completo porque es lo que no habíamos visto antes. Muy interesante, Esther.
Claro.
Entonces, ¿cuál dirías que ha sido el choque cultural más fuerte que has tenido o alguna experiencia divertida dentro de tus primeros meses? Bueno, sabemos que ya estamos ya algo acostumbradas, ya que estamos casi un año en servicio.
Sí, vamos a la mitad del camino, ¿no?
Exacto. Pero en los primeros meses, ¿qué es lo que más recordarías que te impactó?
Pues me acuerdo que los primeritos días se me complicaba entender como muchas palabras. En la calle siento que la gente habla muy rápido, a pesar de, bueno, hablamos castellano, ¿no? Pero aquí hablan argentino, ¿no? Rioplatense, aparte de una región muy específica, que es ahí como, bueno, a pesar de que hablamos castellano, digamos, el idioma ha tenido su propio desarrollo en los distintos países. Y acá es una mezcla del lunfardo, ¿no? Las palabras como pibe, mina, laburo, morfar. De pronto yo las escuchaba y no sabía de qué me estaban hablando, ¿no? Y bueno, también es una mezcla ahí con el castellano y seguramente también con alguna lengua originaria, ¿no? Mapuche, quechua, guaraní, no sé. Ahí también influencias. Y bueno, a mí me costaba trabajo descifrar algunas preguntas que me hacían de pronto y todo el tiempo andaba preguntando por significados. Como parte también de mi trabajo a veces es redactar algunas cosas, pues el escribir y conjugar en rioplatense me resulta también retador. El voceo no lo uso, ¿no? En México no lo usamos, entonces acá es como utilizarlo. Y bueno, algo también a mí que me impacta de la cultura acá, el hecho de tomar mate, se me hace como un ritual social ahí impactante. Nadie te niega un mate, ¿no? A menos que estés apestada, como dicen por acá, de gripa o algo así. Y el hecho de compartir así, bueno, además de reforzar tus defensas, me imagino, ¿no? Porque compartes ahí del mismo, se me olvidó la palabra, pero es como un popote, ¿no? Bueno, refuerzas tu sistema inmune, me imagino, y también refuerza la confianza entre las personas porque te estás compartiendo algo que va de boca en boca y no te preocupas, ¿no? Ahí también se percibe como esta interacción confiada con personas desconocidas. Y bueno, yo recuerdo que las primeras veces que me compartían mate, para empezar, bueno, siempre me quemaba, bueno, me sigo quemando, ¿no? Eso no ha cambiado. Y después le daba unos sorbitos ahí y nada más lo pasaba, ¿no? Unos sorbitos y lo pasaba. Pero como a los 3 meses yo me di cuenta que era cuestión de acabarse todo el agua hasta que sonara así como, ¿no? Que ya no tuviera nada de agua y pasarlo. Y bueno, me daba pena haber estado haciendo como mal ese ritual que ya lo aprendí muchos meses después, que solo fue cuestión de tiempo de observar y de practicarlo, ¿no? Y bueno, otro shock, pues, si puedo decirles que a mí me encanta andar en bici, me traje mi bicicleta desde México aquí a Argentina y hay una buena red de ciclovías o bicisendas acá. Lo que me costó trabajo nada más es que se maneja por la izquierda, en México se maneja por la derecha, bueno, las bicis, ¿no? Y también en algunas estaciones como del subte o del metro, pues viene en sentido contrario a lo que yo estaba acostumbrada ahí en Ciudad de México. Entonces son pequeñitas cosas con las que a veces tienes que lidiar y acostumbrarte.
Wow, increíble, Esther. Bueno, yo creo que algo que no te ha costado tanto es lo que es el metro, ¿no? Que también hay allá. Y lo de las ciclovías, a mí me parece muy, muy bonito que lleves también todo lo que eres tú allá, además de adaptarte a las vivencias y rutinas que tiene ya en Buenos Aires.
Bueno,
bueno, hablando de algo más personal, en caso de género, como mujer, ¿sientes que algo en tu mindset, en tu chip, ha cambiado ahora que vives en otro lugar, ahora que vives sola, ahora que vives lejos de tus familiares, de tus personas queridas? ¿Sientes que algo ha cambiado?
Bueno, fíjate que, o sea, no había estado como agregando esta variable de género últimamente, en los últimos años, a mi análisis, como a mi autoanálisis. Pero, bueno, creo que el hecho de ser una mujer joven, que vive sola, que se hace cargo de resolver, pues, a lo que cualquier persona adulta se enfrenta, ¿no? Es parte de crecer, de madurar. Yo he sido una persona típicamente tímida, por lo que me tengo que animar mucho, empujar a hacer ciertas cosas. Y, bueno, ha sido un privilegio también el hecho de tener esta oportunidad de mudarme a otro país, de estar en espacios también de mucho aprendizaje con otras mujeres, por ejemplo. Es bien liberador, ¿no?, tener esos espacios, esas oportunidades. Y, bueno, también, como mis redes de apoyos están conformadas mayoritariamente por mujeres, amigas, mi mamá, mis tías, las hermanas de la iglesia, que generalmente también son adultas mayores, que están, como al tiro, ahí en México decimos, ¿no?, al pie del cañón. Y quizá, también algo que a mí me fue un parteaguas en mi vida, les platicaba que me gusta mucho andar en bici, pero fue algo muy significativo y simbólico cuando la primera vez que pude cambiar una cámara, que es esta cosa que va adentro de la llanta de la bici, la que inflas para que puedas avanzar, porque digo que fue simbólico porque fue el momento en el que me di cuenta que al resolver eso no me podía detener algo, ¿no? No me detenía el hecho de que algo se descompusiera o el hecho de estar cansada, ¿no?, por la propia dinámica de ir en la bici. El hecho de arreglarlo implicó aprender a no detenerme por eso, solucionarlo. Y bueno, por eso también me animé más a salir a la calle, a vivir diferente también el espacio público. En muchos de los países de Latinoamérica sabemos que hay cuestiones de violencia contra las mujeres en las calles, ¿no? En el espacio público y también en lo privado. Pero bueno, para mí ha sido muy liberador también poder pisar, ¿no?, otros espacios. La bicicleta me ha dado también esa oportunidad de explorar otros lugares sola y con más gente, en grupos, por ejemplo. Me parece que ahí ha cambiado drásticamente también mi vida y he ido aprendiendo, ¿no? Mencionaba lo de la violencia contra las mujeres en Latinoamérica. Creo que es algo que seguramente hemos vivido en carne propia, algunas de nosotras, la mayoría de las mujeres, y bueno, enfrentar también con algunas cuestiones acá en este espacio y en tu país de origen, pues es lamentable de pronto, ¿no?
Eso. Yendo por esa misma línea que tocabas, Esther, lamentablemente estoy segura de que has sufrido algún tipo de acoso callejero en México. ¿Cómo ha sido tu experiencia por allá? ¿Es el mismo nivel, es el mismo calibre que manejan los hombres en las calles o crees que disminuye o es diferente?
Sí, Yo percibí, o sea, en mi vida, que a partir de cierta edad, después de los 25, digamos que dejé de tener más este tipo o percibir este tipo de violencias, ¿no? En la calle. Digamos, puede ser un cambio cultural, ¿no? A mí me tocó vivir en la universidad, por ejemplo, un movimiento muy grande feminista, al que algunos categorizan como la cuarta ola, y ahí también aprendí algunas herramientas como para nombrar ciertas cuestiones violentas que sucedían, que pueden suceder en la vida de cada uno, ¿no? En el espacio público, en el privado. Tener esas herramientas me ayudó mucho, como ese lenguaje también, o ponerlo en perspectiva de feminismo, de género, y poder nombrarlo, que es algo que a veces nos asusta, ¿no? El hecho de que no podamos nombrar algo, a veces nos hace pensar que no existe, y es como que caiga el velo, ¿no? Desmitificarlo. Me acuerdo culturalmente, bueno, en México hubo toda esta una ola, ¿no? Y en los distintos países de Latinoamérica, yo recordaba que Argentina también fue un referente a nivel Latinoamérica, porque pues fue el primer país que legalizó el aborto, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí fue un referente Argentina desde siempre en ese sentido, y bueno, actualmente también enfrenta retos, ¿no? Me parece que el Ministerio de la Mujer, lo cerraron en 2023, si no mal recuerdo. Y yo creo que no nada más ocurren estos actos como en un país como México, sino a muchas mujeres en todo el mundo. Y también me ha pasado aquí, ¿no? Pero también he tenido otras herramientas para defenderme, que no ha sido tantos casos o tantas veces como me pasó cuando era más joven, ¿no? Y a lo mejor la cultura no se había transformado también, ¿no? Nos habíamos hecho colectivamente algunas preguntas, o no habíamos hecho algunas demandas colectivas o las mujeres, ¿no? De nuestra generación, porque antes de nosotras también ya hubo muchas personas, muchas mujeres que se pronunciaron y hablaron, ¿no? Al respecto.
Sí, bueno, yo creo que sí, hay que hablarlo, no hay que dejar de mencionarlo cada vez que podamos, cada vez que tengamos la oportunidad de hacerlo entre nosotras y también con todas las personas con las que nos encontremos en algún momento. Esther, ¿qué nuevas curiosidades o preguntas te han surgido ya en tu lugar de servicio, en tu POA?
Sí, todo me genera curiosidad. En mi servicio, les digo, he tenido que aprender mucho sobre temas de migración, leyes, ¿no? Los procesos de regularización, cómo ha sido la migración en la región. Eso me despierta mucha curiosidad, ¿no? También sobre lo que está pasando en la región. También hay algo que creo que es un reto ahí de las iglesias. son las preguntas que a lo mejor nos debemos de hacer, ¿no? Mencionaba anteriormente que de pronto ocurren este tipo de violencias contra las mujeres. Hay cosas que si nos ha enseñado o hemos aprendido en los últimos años es que no hay temas saldados ni derechos que no puedan volverse a poner en tela de juicio a nivel discursivo y también como una realidad material, ¿no? No hay derechos que no se puedan perder. Eso lo hemos visto en los últimos tiempos entiendo que algo que me da mucha curiosidad es que, por ejemplo, también las redes sociales o las plataformas digitales, los ecosistemas digitales, reproducen al infinito algoritmos, ¿no? Con ciertas narrativas. Hablando, ahora está muy en boga este tema del voto de las mujeres, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Muchos de los discursos de la extrema derecha, pues, que basan su legitimidad también en la defensa de los valores de las familias tradicionales, con una mirada así heteropatriarcal, ¿no? Esto también, ya para ir cerrando, les decía, son preguntas que nos tenemos que hacer dentro de la iglesia, porque a veces se movilizan discursos de las iglesias evangélicas, ¿no? En los que estigmatizan a las personas reproducen también violencias. Hay que preguntarnos qué hay detrás, qué hubo antes, ¿no? Me parece que las iglesias históricas al menos tienen o tenemos ese gran reto y encomienda de posicionarnos como defensoras de la dignidad humana. Y bueno, algo que yo he aprendido y visto acá, que también me causa mucha curiosidad, es que la Iglesia Metodista en Argentina se ha pronunciado ante las injusticias, ¿no? Como institución, sus congregantes, en épocas tremendas como en la dictadura, actualmente, ¿no? También. Evidentemente no todos pensamos igual, pero tener esas conversaciones dentro de las iglesias me parece que es fundamental. Y bueno, si decía, ¿no? Hablando de algo que ha pasado en Latinoamérica, quizá en los últimos 20 años, que es el crecimiento de las iglesias evangélicas, pues el caso emblemático es de Brasil, y ahí dejo, ¿no?, como un dato, un documental muy interesante que se llama Apocalipsis en los Trópicos, que narra cómo es esta relación de ciertos grupos evangélicos con el poder, alentando directamente a las congregaciones a que voten por algún candidato, ¿no? En ese entonces, por ejemplo, fue Jair Bolsonaro, que ahora tiene una condena por intento de golpe de Estado. Y, bueno, me parece también que justamente, como ha ocurrido con otros conceptos como la libertad, el significado de lo evangélico está como de pronto en disputa, ¿no? Ahí hay un hilito muy fino que a lo mejor habría que historizarlo y no sé si cabe igual incluso resemantizarlo. La forma de hacerlo es que dentro de las propias comunidades de fe evangélicas protestantes se presten a esas discusiones. Y bueno, es algo que me interesa mucho, ¿no? A mí, que me ha llamado la curiosidad por estar aquí también, por ver la situación a nivel región y, bueno, el avance de los fascismos que operativizan el miedo. Es algo que de lo que tenemos que seguir hablando, vaya.
Bueno, muchas gracias, Esther. Quizás, tal vez, preguntarte algo más, ya que estábamos yendo por esta línea del feminismo en Latinoamérica. ¿Sí consideras que hay alguna diferencia entre el feminismo que se vive en el norte y en el sur, o crees que son como que la misma ola va arrasando con todos al mismo tiempo?
Yo creo que tienen sus puntos de encuentro. Yo creo que también es diferente por cada contexto, o sea, a pesar de que seamos Latinoamérica, que seamos en México, en Argentina, en Bolivia, en Colombia, tienen sus propias especificidades, pero también hay sistemas, o sea, como sistemas, como el sistema patriarcal, ¿no? Los sistemas económicos, sistemas políticos, bueno, ese es algo estructural, ¿no? Es algo que es un sistema estructural y que tiene sus dimensiones propias en cada uno de los contextos. O sea, me parece que ahí es donde están los detalles, ¿no? En cada contexto y cómo se resiste y se pronuncia y se acciona también. No es lo mismo, pero también estamos bajo esos yugos.
Wow, muchas gracias, Esther. Bueno, ¿quieres tal vez decirle a las personas cómo pueden encontrar tu información, cómo pueden apoyarte?
Claro, sí. Bueno, creo que algo principal, yo decía, ¿no?, el platicar, el estar en contacto, es algo que debemos de hacer. Mantener contacto, por ejemplo, en las redes sociales, están las redes sociales de Global Mission Fellows, en Instagram, en Facebook. Conmigo pueden contactarme por medio de mi correo electrónico también, que es emolina@umcmission.org, y ahí yo les puedo enviar mis newsletter, por ejemplo, para seguir en contacto, para que también puedan conocer un poco de lo que yo observo por acá, y bueno, también cada uno de los Global Mission Fellows tiene su newsletter. Será muy interesante que los compartamos. Orar por los distintos ministerios, me parece, acompañar también espiritualmente a los misioneros, misioneras que están en servicio. Este aporte también emocional, espiritual, es como un aliciente para todas nosotras y nosotros. Y bueno, seguir participando en los distintos ministerios de las iglesias, comunidades, reflexionar, decía, hacernos preguntas, responder también a esas necesidades de las comunidades. Y bueno, también tenemos ahí un número que se llama Advance, bueno, para los que puedan y dispongan, donar con algunos recursos económicos, ¿no? También se sigue apoyando a todos los misioneros, misioneras y los distintos proyectos que tiene Ministerios Globales alrededor del mundo. Mi número de Advance, ahí sí se meten a la página de Ministerios Globales, es el 30-22-87-5. Y bueno, ahí también podrían aportar con recursos económicos. Hay muchas formas de apoyar, aportar y bueno, para seguir creciendo también en comunidad.
Bueno, gracias Esther. Gracias Carmen también por esa entrevista. Y gracias Esther por compartir tu historia personal, pero también del trabajo y la misión que estás haciendo en Argentina. Tenemos un saludo muy especial de Elías Franco. Dice, saludos desde México a Encuentro Radio. Saludos y abrazo a Esther, mi hija, y a Carmen, nuestra misionera en México. Y tenemos audiencia conectada desde Argentina, Bolivia, Colombia, México, Estados Unidos. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Encuentro Radio. Pueden mandar un saludo, una pregunta, un comentario durante el programa y vamos a intentar incluirlos en nuestro programa de hoy. Pero primero tenemos también una pausa musical, pero con música especial que Carmen va a decirnos un poquito de esa canción, que vamos a escuchar un pedacito antes de continuar nuestra conversación.
Muchas gracias. Bueno, yo había elegido la canción Rojo, Amarillo y Verde de Juan Enrique Jurado, que esa canción se posiciona desde la trinchera de la lucha social, actúa como un testimonio vivo de las demandas populares en Bolivia, y la letra expone de forma directa todo lo que ha pasado con los intereses transnacionales, la soberanía del pueblo, visibiliza las marchas y la lucha indígena, que también es muy representativa en Latinoamérica, con un mensaje también social. Espero que les guste mucho.
No hace falta pues cantar, ¿de qué sirve buena voz si es vacía tu canción? ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? Por vivir, no hace falta pues vivir, tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él, tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Yo vivo y canto a mi patria, porque la llevo en mi ser, rojo, amarillo y verde, este es el tono de mi voz, rojo, amarillo y verde, es el tono de mi voz. Laira, laira la, 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 laira la. Rojo, amarillo y verde, es el tono de mi voz. A usted, señor ciudadano, habitante de mi patria, sembrador o militar, estudiante o industrial, campesino, provinciano y al inquieto capitalino, a todos les digo, amigos, que esta tierra que habitamos tenemos que respetarla, porque es ella quien nos da todo y solo nos pide amarla. Y si queremos dejarle a nuestros hijos un futuro, un mañana, todos debemos poner el hombro para cuidarla. Yo sé que desde afuera viene el trigo, también los desechos químicos, y que con dos o tres regalos siempre quieren manejarnos, imponiendo condiciones con oscuras intenciones, señoreando su grandeza, diciendo que aquí hay pobreza. Ya quisieran tener ellos nuestra selva, nuestros ríos, nuestras montañas y llanos, nuestro imponente altiplano y el aire que respiramos. Tierra fértil de hombres fuertes, ya ven mis queridos hermanos, Es inmensa esta riqueza y es por eso que el de afuera en mi tierra se interesa. Que están estudiando al campesino con psicólogos entendidos. ¿Por qué no van a estudiar a su abuela que hasta ahora no han entendido que esta tierra es de nosotros y no de los entremetidos?
Bueno, muchas gracias por seguir conectado con nosotros. Bienvenidos de vuelta a Open Space Conversations, en el cual vamos a continuar esta conversación de espacio abierto para conocer más sobre nuestras misioneras. Y ahora es el turno de conocer qué está haciendo Carmen, ¿verdad? ¿Qué es el trabajo que está, sirviendo, ¿verdad?, allá en Argentina? Así que, pues, Esther va a continuar con nuestra entrevista en este momento. Así que, adelante, Esther.
Muy bien. Carmen, ahora platícanos tú de cómo ha sido el cambio también de tu vida de Bolivia a México al enfrentarte justo a una cultura diferente, al espacio distinto.
Ay, muchas gracias, Esther. Bueno, considero que mi perspectiva sí es bastante amplia, ya que es la primera vez que salgo de mi país. Yo he estado aproximadamente 25, 26 años crecido en Bolivia, en La Paz, y pues he estado acostumbrada a las rutinas que se llevan ahí, a los rituales que hacemos como comunidad andina, y es, bueno, todo lo que conocía hasta ese momento. Entonces, sí me he llevado demasiadas sorpresas al llegar a México, específicamente a Ciudad de México, y lo que más he resaltado, lo que más siempre creo que voy a resaltar, es la hospitalidad de las personas, que es algo que me sorprende demasiado. La amabilidad, las ganas de que un extranjero, alguien que viene de fuera, la pase bien dentro de su estancia en el país. Algunos puntos también extras son el clima. La humedad hace que todo sea muchísimo más intenso. El calor es muy fuerte, el frío se siente hasta los huesos, entonces es algo a lo que no he estado acostumbrada porque a pesar de que vivo y he vivido en un lugar muy frío, pues por allá es muy seco. Entonces, si hace frío, puedo abrigarme y ya. Pero acá no, acá es algo muy distinto que hasta ahora sigo tratando de entenderlo. Y también parte del clima de acá ha generado pues también muchas cosas diferentes en mis rutinas, por ejemplo el almacenaje de la comida, que pues allá podemos tener todo sin refrigerar y no pasa nada precisamente porque no hay, por el clima seco no hay tantos insectos quizás que quieran comerse la comida y acá sí. Entonces sí me he llevado con de sorpresa muchas hormiguitas llevándose mis frutas, y pues ya, con eso ya lección aprendida, ahora sí todo, o lo como muy rápido, o lo refrigero más. Y pues por otro lado, la primera oportunidad en mi vida de vivir sola, y la primera mujer en mi linaje de vivir sola también, que creo que sí ha sido algo muy gratificante para mí, algo que siempre he querido, sí lo he orado y he pedido a Dios, tener la oportunidad por lo menos de 1 o 2 años vivir sola antes de seguir con mis planes futuros.
Ay, qué emocionante, Carmen, la verdad. Yo no me acordaba, ya he visto 2, 3 hormiguitas por aquí en Argentina, no, no mucho, a comparación de Ciudad de México. Súper interesante lo que nos compartes, Carmen, sobre todos estos cambios. Y si nos puedes contar, por ejemplo, alguna experiencia, anécdota, algún choque cultural, ¿no?, fuerte o divertido que viviste en los primeros meses, primeros días por allá.
Bueno, yo creo que el choque cultural más fuerte que he tenido es el lenguaje, que a pesar de que hablamos español, castellano, sí hay muchas diferencias en el lenguaje, así como también tú lo decías, Esther. Y bueno, yo tengo una pequeña lista que me gustaría darles a conocer, que son palabras que yo conozco que aquí se dicen de manera diferente. Por ejemplo, a la banqueta acá, nosotros le decimos acera, al rompemuelles, al tope acá, nosotros le decimos rompemuelles. Aquí hay una marca muy comercial de pegamento en barra que le dicen Prit. Y la marca comercial de nosotros es Uhu. Pero sí, cuando me decían, como que lo pegas con Prit, yo no entendía muy bien. Acá le dicen en mi car, nosotros le decimos plastificar. Aquí le dicen papelería, nosotros librería. A la librería nosotros le decimos como tienda de libros. Y a la papelería, para nosotros es el lugar donde se hacen los papeles, donde se fabrican los tipos de papeles. Acá le dicen coche, nosotros le decimos carro. Y bueno, algunas... Acá le dicen popote y nosotros le decimos bombilla. Y algunas menciones especiales de palabras que me parecen muy interesantes son qué padre, que significa como que qué bueno, qué genial, chavo, que es muchacho o chico, y las palabras que son más slangs, por ejemplo, el nové y el vos. Nosotros en La Paz sí lo usamos mucho, el decir vos tienes que hacerlo o anda vos. Y el nové lo usamos como un cierto, es decir, decimos, es por aquí, nové, y aquí sí no lo usan para nada. Y también las menciones honoríficas, que son palabras que me han gustado muchísimo, es ándale, órale y checar. Que no encuentro traducción para ándale y órale, y ninguna alternativa quizás para usarlo, porque lo usan para bastantes cosas, y a mí me ha gustado mucho. Mi palabra favorita es ándale.
Quizá puede ser como vamos o dale, más o menos.
Eso, me ha gustado mucho. De la dulzura del lenguaje que manejan, realmente el hola, ¿cómo estás? Y esperar a que la persona responda, eso para mí también ha sido algo muy interesante. El decir no y que no haya molestia, y creo que en ese sí tenemos como... choque cultural, porque investigando más, en la parte andina, en la región andina, en las culturas, el lenguaje que domina es el aymara. El quechua no mucho, sí se habla un poco, pero el lenguaje dominante es el aymara. Y el no en aymara se dice janiwa, pero janiwa no significa no de rechazar, sino significa no de que falta algo, como que falta esto, no hay esto. Entonces, culturalmente, la palabra no, el rechazar algo, para nosotros es muy ofensivo. Entonces, cuando llegué acá y habían personas que invitaban cosas a otras personas y decían no, gracias, y no se lo tomaban mal, a mí me ha parecido como que muy interesante y me ha gustado muchísimo, la verdad, porque sí me he sentido con más libertad de poder decir que no cuando realmente no quiero algo y la otra persona tampoco se ofende, quizás. Lo demás que son la música, aquí no hay cumbia villera, no sé, Esther, si por allá has escuchado la cumbia villera.
Sí, claro.
Lo extraño. Entonces, aquí hay como que la cumbia. Después la comida, nuevos ingredientes, limón por todas partes, la verdad. Me ha gustado mucho en algunos, y en algunos, pues sí es un poco de explosión de sabor para mí, que no termino de adaptarme.
Muchos chiles también, me imagino.
Exacto, sí, muy picante. Muchas cosas que sí o sí, casi todo el tiempo tengo que decir que no, o si es picante. Y siempre me dicen, no, pero ese no, yo sé que sí. Que como que no les pica mucho a ellos, pero como que sí es picante. Después, la promoción cultural. Me gusta mucho que hay muchas actividades para la población gratis. Y hay pues mucha promoción cultural, museos, actividades en el Zócalo. También resaltar el sistema de transporte. A mí me gusta mucho cómo su sistema está bien interconectado, está organizado sistemáticamente. Es muy accesible. Con un pasaje, con solo un pasaje con 5 pesos, puedo ir a todas partes de la ciudad. Tienen conexiones muy buenas. Yo creo que es un muy buen sistema. Lo que me sorprende también ha sido el comercio, el movimiento de la ciudad. hay muchas personas en todas partes, todo el tiempo, a todas partes del día. Y pues dentro de la iglesia también he tenido algunos choques, porque allá somos un poquito más autóctonos, más folclóricos, y acá son un poquito más, ¿cómo decirlo? Bueno, yo he sentido más tranquilidad. Sí, extraño muchísimo el ritmo de los instrumentos de viento que a los que estoy acostumbrada, y también algunos coros y himnos que cantábamos en las iglesias.
Yo diría, por ejemplo, que son más tradicionales, en cierto sentido, sí, conservadores, si me lo permite decir.
Ok, sí.
Falta un poco integrar algunas cuestiones de la cultura mexicana dentro de los de las liturgias, en las iglesias. Bueno, eso es mi percepción también estando por acá, ¿no? bueno, o sea, un montón de cosas, Carmen, que podemos platicar, ¿no? De lo que hemos visto en nuestros distintos lugares. Pero bueno, me gustaría compartir que nos compartas, ¿no? Nuevamente hablando sobre el género, sobre cómo has vivido como mujer joven, y cómo ha cambiado tu perspectiva desde que te cambiaste, ¿no? Te mudaste a Ciudad de México.
Bueno, yo creo que aquí me voy a extender un poquito, quizás abarcando un poco más de lo que tenemos más adelante. Y es que primero quisiera enfocarme en lo que son las iglesias. Yo el 2025 del año pasado, la iglesia de Argentina, la iglesia de Perú y la iglesia de Bolivia, metodistas, en el Día de las Infancias, habían hecho un taller muy, muy interesante y hablaban precisamente de las maternidades forzadas. Una iglesia hablando de este tema, maternidades forzadas en el Día de las Infancias. A mí me ha parecido algo muy, muy interesante que una iglesia lo toque, y yo sí he sentido esa ruptura al momento de quizás intentar hablar aquí dentro de las iglesias, que sí hay un poquito de tabú al tocar esos temas tan delicados, que sí lo son, pero considero que sí hay que hay que tocarlo, hay que continuar conversando, hablando, cuestionando todo lo que se nos es mostrado quizás y de lo que nos están ocultando quizás. Porque estar dentro de la iglesia como mujeres no significa que estamos protegidas, ¿no? No significa que estamos en una burbuja donde ya todo es perfecto, sino que quizás tenemos tal vez otro tipo de voz, tenemos la misma lucha, y tal vez podemos verlo desde otra perspectiva para ver que esto no está peleado. La religión, el feminismo no están peleados, pueden ir de la mano, y precisamente de eso se trata, ¿no? Todas estas charlas, todas estas conversaciones que tenemos con nuestro entorno. Y bueno, personalmente, cuando estaba en Bolivia, yo seguía la tendencia que se marcaba en ese momento. Es decir, si allá en Bolivia el feminismo no está tan avanzado como aquí, eso es algo que sí resalto mucho de Ciudad de México, bueno, de México como país, en Bolivia aún se juzga al feminismo, a las feministas, porque se las ve muy de izquierda, muy radicales, muy que tienen que estar rapadas y son feministas, muy, muy primitivo, digamos. Entonces, sí se vive diferente. Hay como que una exclusión, obviamente no del todo, pero sí hay, no hay tanta aceptación por parte de estas comunidades sociales. Entonces yo lo viví así. Y bueno, más que todo, como en Bolivia sí es algo complejo esto de las clases sociales, de izquierda a derecha, entonces sí es un caso como que muy especial, que estando dentro de Bolivia no es muy fácil quizás elegir un bando correcto, porque sí se ve algo distinto, sí se vive muy distinto ahí, con diferencia a otros países de Latinoamérica. Considero que aquí en México sí me ha sido muy fácil tener mi posición y ver que muchas personas sí lo comparten. Y que como que no hay esa dualidad de pensamiento de que sí se puede hacer o no se puede hacer, siendo de un bando o siendo de otro. Y Bueno, quizás avanzando un poquito más, quisiera mencionar que la natalidad acá en México está bajando muchísimo, muchísimo. Yo estoy acostumbrada a ver niños en las calles, en el transporte público, en las iglesias, muchos niños. Estoy acostumbrada a ver mamás cargando niños, teniendo un niño de la mano o en un cochecito, pero acá no. Y acá en realidad es al revés. Las personas, los adultos mayores, viven más tiempo del que yo estoy acostumbrada a verlo. Es decir, hay mucha longevidad. Es normal que aquí alguien diga, ah, yo tengo 90, o mi papá tiene 95 años, o tiene 100. Allá es como que, wow, o sea, 90 años. La edad promedio en Bolivia es de 85, 80 años. Entonces, sí hay muchísimos más niños allá que acá. Y eso es un problema que inevitablemente nos va a afectar a las mujeres. ¿Por qué? Porque ya está empezando la propaganda de que tener hijos es algo muy bueno, que es nuestra realización como mujeres, y tener un hogar y hacer crecer como nuestra nación, querernos entre todos, en nuestra comunidad y todo, pero en el fondo sabemos que no es así. Pero bueno, es parte de. En México ya está empezando, en Bolivia no, porque tiene la tasa de natalidad más alta de Sudamérica. Bueno, cada mujer tiene 2.5 hijos por mujer. Y antes, en 1960, tenían 7.5 hijos. Yo tengo amigas, tengo conocidos que tienen 2 hermanos, 14 hermanos. Entonces, ser hijo único allá es como, wow, como eres hijo único. Pero aquí es muy normal, y muy normal también que las mujeres, a pesar de tener matrimonio, no tengan hijos. Eso a mí me parece un avance muy, muy interesante. Y pues tal vez tocar otros temas como mujer, que son el mansplaining, que quizás a todas nos sigue pasando, a la mayoría quizás cuando no tenemos estos conceptos quizás bien, o no podemos llegar a expresarnos bien, siempre va a haber un hombre corrigiéndonos, o siempre, ajá, diciéndonos que está mal y que no está bien. Pero bueno, eso es.
Muy bien, Karen. Sí, un montón de cosas que seguro te atraviesan y has vivido también. Y se van descubriendo, ¿no? Conforme pasa el tiempo y la experiencia también en el servicio y en el lugar de servicio. Y bueno, o sea, justo en ese sentido, a partir de lo que has vivido y de tu servicio en Ciudad de México y con los jóvenes, ¿no? No sé qué nuevas curiosidades o preguntas te han surgido. Bueno, ya yo te escucho, pero de todo lo que nos has compartido, pero si nos puedes platicar un poquitín más de eso, estaría bueno.
Yo creo que yo saltaría que lo que es del mundo para estar en español siempre llega primero a México, y de México va bajando hacia el sur, hacia los hispanohablantes. Entonces, como que tienen, es donde se cocina todo lo que viene del mundo, y nosotros pues lo seguimos a ustedes, a los mexicanos que siempre están ahí adelante, al pie del cañón, como dices tú.
Bueno,
bueno, muchas gracias a ustedes dos. La conversación ha sido tan, tan buena que estamos llegando rápidamente al final de nuestro programa. Pero antes de terminar, tenemos unos saludos y unas preguntas de la audiencia. La audiencia está muy activa hoy, algo que no siempre pasa, pero nos encanta. Entonces, tenemos un saludo de Lila o de Laila. Hola, quisiera mandar un saludo a Esther, te extrañamos mucho desde México, y quisiera preguntar qué opinan de las oleadas conservadoras en las iglesias, incluso en el país. ¿Eso ha dificultado o influido en su trabajo misionero?
No sé, Carmen, ¿quieres?
Tú, por favor.
Yo. No sé, bueno, platicaba hace un momento sobre, sí, algunos discursos que avanzan o que se movilizan incluso dentro de las iglesias que son discriminatorios, ¿no? O sea, creo que sí ha habido un auge y lo hemos visto, sea a nivel región, creo. En México, al menos, yo considero que, y como lo mencionabas, Carmen, es complicado de pronto hablar sobre lo político. Hay muchos estigmas. Y eso a veces pareciera que, no sé, a mí me hacía pensar que no se hablaba, ¿no?, de eso dentro de las iglesias, que no se tenía una postura, pero el hecho de que no se pronuncien o no nos pronunciemos también habla de posicionarse en algún lugar, ¿no? Y bueno, en México en específico venimos de una historia bien particular de las leyes de reforma, de la llamada guerra cristera, de los movimientos también evangélicos en los 60s, 70s. Y bueno, como institución y como congregantes, como personas de la comunidad de fe, también debemos de atravesar ciertas incomodidades y cuestionarnos y replantearnos cómo vamos a enfrentar. Pues sí, estas olas de discursos, no nada más discursos, ¿no? No se queda ahí nada más, también se expresa en lo material, pero muy crueles, ¿no? Discriminatorios, violentos, hablando de, o sea, misoginia, de estos roles tradicionales, ¿no? En el que hablábamos de que las mujeres pasan a un segundo plano, como si fuéramos ciudadanas de segunda categoría, ¿no? También hay mucho racismo, clasismo, xenofobia. Bueno, eso que también he visto digamos, como en esta trayectoria en el servicio de los temas migratorios. Y pues sí, o sea, decía, ¿no? Quizá historizar el significado de lo evangélico y que se presente en algunas discusiones. Es lo que decía, ¿no? Del miedo que se operativiza también. Hablando como de esos conceptos de soft power o poder blando, ¿no? Que a través de los medios digitales, de la cultura, de la educación y seguramente también de discursos religiosos, pues se operativizan. Y bueno, ahí les dejaba el documental de Apocalipsis en los Trópicos, que es muy bueno, si lo pueden dar un vistazo. Y creo que también cabría diferenciarnos también en el discurso y en la práctica y siempre abogar por la dignidad de las personas dentro de las comunidades de la iglesia, pero también sabemos que no nada más nos encerramos ahí, no, sino que es hacia afuera. Y sí, no sé. Eso.
Sí, que la iglesia también es un movimiento, no solo una reunión dominical. Tenemos un último saludo que me parece un lindo mensaje para cerrar. Dice, un saludo para Esther y Carmen. Damos gracias a Dios por su vida, que su labor misionera sea de bendición para su vida, para las personas con las que comparten el amor a través de su servicio y para los jóvenes de nuestras congregaciones como un ejemplo de vida. Soy Ruth Gómez Pastén de la congregación en Villa de las Flores de la Iglesia Metodista de México. Gracias a Ruth y a todas las personas que mandaron sus preguntas, sus saludos, que están participando en esa conversación abierta.
Bueno, ya vamos llegando al final de nuestro programa, lastimosamente, y como dice Hannah, ha estado tan interesante que realmente no hemos querido parar, o no hemos querido como también decirles, ay, el tiempo y eso, porque ha estado muy interesante. De hecho, de lo último que mencionaban, siento que como iglesias nos hemos acostumbrado a no incomodar, ¿verdad? Cuando Jesús incomodó mucho. Así que ahí les dejo ese dato. Es para que pensemos en qué rol estamos haciendo como iglesia realmente en estos tiempos que se miran como que vienen tiempos oscuros en Latinoamérica con esto de la ultraderecha. Pero bueno, muchas gracias Esther y Carmen por todo lo que han compartido con nosotros hoy. De verdad ha sido de mucha bendición saber más sobre ustedes, sobre su trabajo, sobre los choques culturales y sobre todo lo que están haciendo. Yo sé que es muy difícil estar lejos de nuestras casas, pero bueno, ya vamos a mitad de camino casi. Y realmente el tiempo se ha ido volando, ha sido de mucha bendición y yo sé que lo están siendo ustedes en sus países, ¿verdad? En los países donde están asignadas
y sé que lo seguirán siendo cuando regresen, ¿verdad?, ya a sus países de origen. Y bueno, antes de terminar, no sé si quieren dar un pequeño saludo a la audiencia, a las personas que nos están escuchando.
Sí, pues. Bueno, gracias. Gracias, Natalie. Gracias, Esther. Muchas gracias, Hannah. Gracias al equipo. Bueno, yo quisiera mandar saludos, si es que me están escuchando allá, mi familia en Bolivia, en La Paz. Los extraño mucho y espero volver a reunirme y poder compartir toda mi experiencia y poder también aplicar todo esto, todo lo aprendido y poder estar también cerca de ellos, que creo que estando lejos ya los valoro muchísimo más.
Carmen, ahí cómo te puede apoyar la gente también.
Sí, ah, sí. Bueno, de la misma manera, pueden escribirme al correo que es ccala@umc.org o en mi número de Advance que es 3022874. Ahí pues también apoyarme con sus oraciones.
Y no sé, yo también muchas gracias, Nat, Hanna, por gestionar este espacio y también al equipo que hay en CEPAL y a los Global Mission Fellows que están involucrados también en todo esto. Y nada, también a hermanos y hermanas de la Iglesia, tanto de México como acá en Argentina, que siempre tenerlos presente y su apoyo es bien importante para nosotras y nosotros. A mi familia, a mis amigos, amigas, por ahí también, que algunos se conectaron, ¿no? Y bueno, eso.
Bueno, muchas gracias, de verdad, a todos los que nos han estado escuchando. Este espacio es especial gracias a ustedes también y gracias por haber estado activos y enviando sus saludos, ¿verdad? Y preguntas, realmente nos nutre mucho la conversación. Y recuerden que pueden escucharnos cada 2 semanas, los martes a las 10 a.m. hora colombiana, a través de encuentroradio.com.co y también a través de la app de TuneIn. Y recuerden cuidarse, tomar agua y siempre compartir esperanza, ¿verdad? E incomodar a donde quiera que vayan. Saludos y bueno, nos vemos en 2 semanas. Pero antes nos vamos a despedir, o bueno, nos quedamos con una canción que se llama El Invisible, de Milo Cuti y Roberto Carvajal, que es una opción que fue elegida por Esther. No sé si nos quieres dar un pequeñísimo comentario, Esther, antes de irnos de esa expansión.
Sí, tú mencionabas, ¿no?, que Jesús fue un ejemplo también de confrontar a los poderes y también de ver a las personas invisibilizadas dentro de la sociedad en donde se encontraba. Y creo que esta canción también habla de los invisibles, de los que parece que están ahí en las sombras, que no los queremos ver, ¿no?, por la porofobia, ¿no?, por ejemplo. Ahí lo dejamos.
Bueno, muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Saludos.
Nunca fui a la escuela, no leo ni escribo, y si andan peleando por el voto mío. Cuando cae la noche, salgo con mis hijos a hurgar la basura de los edificios. Sueño con un sueño que me está prohibido. Soy el invisible, el que nunca ha sido.
Bienaventurados, benditos los ricos, consiguen de todo con el apellido. Me sale la bronca si me tomo un vino, me hierve la sangre conteniendo un grito. Me he afiliado a ningún partido, no quiero limosna, no soy un mendigo. Sueño con un sueño. soy el invisible, el que nunca sigue.